La tapadera con Adolfo Arjona.
Por rematar el asunto de Limasa, lo que sí está claro es que si el alcalde privatiza, es como si hubiera perdido una batalla. Si municipaliza, veremos a ver hasta dónde llega el conflicto interno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Dicho esto, tendremos tiempo para hablar de ello, para analizarlo a lo largo de los programas de COPE y desde luego aquí en La Tapadera. El otro asunto que ha marcado la actualidad política de la semana ha sido la no moción de censura en Alhaurín el Grande. Ya avanzamos en este programa la semana pasada que, según un informe de la Secretaría Municipal, la moción municipal, naturalmente, de Alhaurín el Grande, la moción no se iba a poder votar porque la edil María Fernández, expulsada del PP, estaba considerada una concejala tránsfuga y por eso su voto no tenía validez, por entendernos. Lo del miércoles pasado en Alhaurín el Grande fue todo un espectáculo vergonzoso que nos rindieron nuestros políticos. Y cuando digo nuestros políticos, me refiero especialmente a una edil, la edil más joven del ayuntamiento, la socialista Marina Maldonado, que sin mi opinión, respeto alguno a un funcionario de carrera como es la secretaria municipal, no se cortó ni un pelo en no dejarla ni siquiera hablar. Escúchenla.
Estando presentes en este acto el señor don Francisco Guerrero Moreno y la señora...
No queda constituida la mesa de edad.
Cortés,
no queda constituida. No queda.
Concejales no queda. De mayor...
¿Por qué la presidenta? ¿Por qué preside la mesa el edil de más edad? ¿Por qué no preside la mesa? No. ¿Por qué preside la edad, la mesa, el edil de más edad? ¿Por qué no preside la mesa la concejala de más antigüedad? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? Dime. Dígame. ¿Por qué no preside la mesa la concejala de mayor edad? Me voy a leer lo que dice la ley, ¿vale? Artículo 197.
La mesa de edad no ha quedado constituida todavía.
Pero no la había constituido, porque yo soy la de más antigüedad.
No me han dejado concluir la intervención.
No la había constituido.
Pido, por favor, se me permita terminar.
La que intentaba explicar cómo se iba a desarrollar el pleno era la paciente secretaria municipal, y la que se pasó las 2 horas de pleno interrumpiendo y gritando es la concejala socialista Marina Maldonado, la más joven de la corporación. El pleno fue entre vergonzoso y surrealista. Como no se ponían de acuerdo en quién debía presidir la mesa de edad, decidieron hablar a la vez los dos ediles, el de mayor edad y la de menor edad.
En representación de las elecciones municipales celebradas el 25 de mayo ante el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, comparece y expone que, atendiendo a su solicitud por medio de la presente escrito, aportamos los siguientes documentos. Me estoy rigiendo al pleno y usted está prevaricando porque está
su
certificación original del acuerdo adoptado por el Comité de Regulación y Garantía del Partido Popular. Certificación original del acuerdo adoptado por el presidente y secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías.
Quienes gritan aquí son los dos componentes de la mesa de edad, la socialista Marina Maldonado, que es la más joven, y Francisco Fernando de Por Alhaurín, que es el de mayor edad. La bronca surge porque no se ponen de acuerdo en quién es la persona que tiene el voto de calidad. Después de casi 2 horas de tensión, gritos y ningún avance, la secretaria municipal decidió levantar la sesión. Los concejales de Por Alhaurín se levantaron. Toñi Ledesma es la todavía alcaldesa de Alhaurín el Grande.
La verdad que la imagen creo que ha sido patética para cualquiera que pueda ver eso, tanto de Alhaurín como de fuera de Alhaurín. Y creo que la imagen que luego los vecinos tienen de los políticos, pues cuando ven estas cosas es normal que tengan esa imagen.
Por su parte, los ediles de la oposición, los que habían firmado la moción de censura, llamaron a un notario para que levantara acta notarial y asegura que van a emprender acciones legales. Bueno, Enrique, lo oído a los vecinos de la ciudad de Alhaurín y vecinos de Málaga capital y de la provincia
y de toda España,
oyendo sí. Esto es un poco
lamentable, absolutamente lamentable. Yo creo que, hombre, la discusión política tiene un límite. que y no puede, esto no puede ser un gallinero de voces como se ha ido. Yo creo que culpable, es verdad que jurídicamente el tema puede ser complejo, pero los temas jurídicos complejos se resuelven con dictámenes jurídicos. Quien lleva el dictamen jurídico en ese pleno es la secretaria del ayuntamiento, a la que hay que obedecer en primera instancia. Si está en desacuerdo con ella, pues entonces recurre su decisión y vas a los juzgados, que es la forma razonable y civilizada de terminar ese tema. Pero ese guirigay, esa pelea que se ha presentado ahí, a mí me parece lamentable. Y no culpo personalmente a la concejala Marina, creo que se llama.
Del PSOE.
O al de mayor edad. Sino a las fuerzas políticas que han llevado a esa situación. Yo lo dije el otro día y creo que en algunos sitios no ha sentado muy bien, que yo no entendía por qué se producía esa moción de censura. Pero además ya anuncié que me parecía que era jurídicamente inviable. Y hemos llegado a una situación jurídicamente inviable en un problema de difícil argumentación política. Yo creo que, en fin, ese día no fue un buen día para la democracia municipal.
Daniel Pérez, tú que formas parte de la estructura orgánica del Partido Socialista Obrero Español en Málaga, ¿la dirección del partido ha contactado con la concejala del PSOE en Alhaurín el Grande para, cuando menos, afearle la actitud y la falta de respeto y consideración que tuvo respecto de la secretaria municipal?
Yo no tengo...
Que te conste a ti.
Sí, no tengo ninguna responsabilidad a nivel provincial. Yo solo simplemente
no, te pregunto
concejal.
Si te consta que ha habido una llamada de atención a esta concejala,
bueno,
si lo sabes.
La línea de lo que ha dicho Enrique, yo creo que la situación fue lamentable en todos los
aspectos. Daniel, en este programa no sé, hay que... Contesta las preguntas que te hago.
Voy. Y hay tiempo para todo, Adolfo. A la pregunta que tú me haces, yo no sé si han contestado o no, porque no me corresponde. ¿Vale?
Perfecto. Ahora ya escucho tu valoración, la que tú consideres...
Mi valoración, tú. Sí. Ese día la democracia perdió. Y todos fueron responsables. Pero la situación de Alhaurín, de los últimos años ya, con la corrupción que se viene padeciendo en ese pueblo, si desde el año 2000, la primera moción que se presenta en el año 2000 fue la que Antonia Ledesma, actual alcaldesa, votó en ese momento con Juan Martín Cerón, con tres concejales solos. Por tanto, la historia de Alhaurín es una historia compleja y sin duda la situación
que en todo caso no justifica la actuación de la concejala socialista en el pleno, ¿no?
Bueno, la actuación en ese pleno, si hay una interpretación de ley y, por tanto, se tendrá que ver a través de la justicia.
La actuación de no dejar hablar a la secretaria municipal.
Pero no había había una situación muy tensa y está Marina, en este caso Marina Maldonado, pues a lo mejor se pudo haber también sobrepasado ante una situación y hay que decir que no fue
es que
la
si
mejor
no somos,
actuación
es que si
por parte no, de nadie, pero sí.
Pero si en esto no somos claros, entonces apague y vámonos. O respetamos.
Si la moción de censura era. Correcto, no.
No, pero aquí se trata. No.
Y por eso no.
No. Pues no estoy de acuerdo contigo en absoluto. Lo primero es. Hay un.
Tu opción, pero yo no lo comparto.
Hombre, hay una secretaria municipal en el ayuntamiento de Alhaurín el Grande, como secretaria municipal, aparte de como ser humano, ¿eh? Hay que respetarla. Las reglas del juego hay que respetarlas. Con independencia de que ustedes crean que hay corrupción, que Toni y el EDEMA tiene que dejar el ayuntamiento. Pero respete. Respeto a las personas, y eso lo tiene que saber un cargo público como es la concejala del PSOE. Hay que respetar, en este caso, a la secretaria municipal.
Había una interpretación y tenía que ver quién tenía el voto de calidad en la mesa. Y eso se estaba intentando dilucidar.
Impidiéndole que hablara.
Vamos a ver.
Esa es la manera democrática de hacerlo.
Vamos a ver, es que nos enrocamos de verdad. Aquí hay una cosa, ya, desde luego el respeto a las personas, por supuesto, pero el respeto a la ley, al imperio de la ley. Y como bien ha dicho Enrique Linde, que ya le cuesta trabajo, y lo dice el tío con toda claridad, cosa que yo le alabo, en ese momento la representación de la lectura, de la interpretación de la ley, corresponde a la secretaria municipal. Y todo lo demás, huelga. Porque a partir de ahí, si rompemos con ese presupuesto, lo que estamos es dando patadas en el culo a la democracia. Y la portavoz socialista le ha dado patadas en el culo a la democracia cuando ha provocado que la secretaria se vea en la necesidad de levantar ese pleno.
Daniel, a la concejala socialista yo le haría dos recomendaciones. Una, o tomar Prozac para tranquilizarse y poder decir cosas coherentes, o terminar de leerse algún libro para que sea capaz de no darle patadas a la lengua española como ha hecho en el pleno. Una de dos, o se tranquiliza... O utiliza el lenguaje de forma adecuada.
Adolfo,
y desde luego tiene
que ser
respetuosa.
En esta situación también. Tensa un pueblo movilizado a favor y en contra. Polarizado en
pero
dos partes.
Justifica.
Donde,
sí,
pero, no, yo no estoy justificando, pero también eso hay que ver exactamente la situación
o
en ese momento. Habrá que ver ahora la justicia lo que dice.
O tranquimacín bueno, o lectura. No. Una de las dos cosas. O tranquimacín o lectura.
Creo que le hizo falta a todos los que estaban allí en aquel día.
Yo, si me permite, yo no haría solo culpable a la concejala, yo más culpable a los que han creado esa situación. La situación era muy tensa.
Yo hablo de ese hecho puntual.
Sí, pero ese puntual es la majo.
Ahora, si quieres, nos retrotraemos atrás o nos ponemos
pero
en el
que,
futuro.
Hay que buscar como chivo expiatorio a esta Perdona, concejala. A mí me parece que es
lo único que pretendo es poner el foco en cómo se desarrolló el pleno. Sí, donde se faltó, lamentable, donde se faltó al mínimo sentido democrático de respetar la figura del secretario municipal. La secretaria, al día siguiente, está de baja. De baja después de lo que pasó allí. O sea, Marina Maldonado, en mi opinión, o tranquimacín para controlarse, o que se lea un libro para que no le pegue tantas patadas.
Adolfo, yo pude escuchar también la moción de censura, la actitud que tuvo el otro representante por a Laurín, y también hay pero que momento, destacarla. No ha sacado ningún corte de él, pero si lo pone aquí, no, es, para, bueno, simplemente perdona, pero, eso Daniel, estamos hablando Daniel, de Marina, pero es que el representante Daniel, por a Laurín lo hizo también
Marina,
fatal.
No se trata
yo creo
de culpar
que
a Marina,
habrá que ver la justicia que dilucide qué es lo que pasó.
Pero globalmente desde el supuesto inicial. De hecho, sin conocimiento jurídico que yo no lo tengo, sí hay una cosa clara. La mesa de edad, cualquiera que haya asistido a un pleno, sabe que la mesa de edad la configuran el de mayor y menor edad. Por ese orden, además. Y estará la secretaria para explicarlo con todo detalle jurídicamente. Propia nomenclatura de la ley dice que la mesa de edad, esta se ha inventado con todo mi respeto.
Tengo un experto para hablar de este asunto. Alguien que sabe. Seguro. En todo caso, si Daniel Pérez hace oposición en el Ayuntamiento de Málaga con la misma falta de rigor que habla en este programa, desde luego usted aporta muy poco a la corporación municipal. Discúlpeme un momento que estoy hablando yo ahora. Usted ha dicho que yo no he puesto ningún corte de este señor. Me voy a permitir decirle al técnico, hay uno que se llama moción al bronca 30 segundos, que lo vuelva a poner para que el señor Pérez vea si el corte aparece o no el miembro del partido político por Alaurín. Es decir, no venga a cuestionarme mi forma de trabajar, que es plural y democrática. No diga que yo he puesto solo un corte de la histérica concejala Marina Maldonado. Pero, he puesto también un corte con este señor. ¿Podemos repetir el corte, señor Campos, por favor?
La elección municipal celebrada el 25 de mayo ante el ayuntamiento de Laurín el Grande comparece y expone que atendiendo a su solicitud
está el corte donde también aparecía la voz del señor de Pola Laurín.
Y este hombre no tenía que tomar prosa o tranquimacín como si tenía que tomar a la otra señora. Yo lo he visto al
norma,
mismo nivel y yo creo que
la norma,
no yo no Daniel, yo, pero yo tengo que decir que Daniel, con respeto absolutamente, absoluto con respeto yo deba, absoluto yo respeto
yo debato
todas
contigo
las opiniones.
Daniel, afortunadamente yo debato contigo en el pleno, me encanta debatir contigo en el pleno del Ayuntamiento de Málaga. Tú nunca llevarías un debate a ese nivel. Pues hemos tenido pleno agitado, con mucha gente protestando, los de Limasa, entre otros, los bomberos, la verdad es que poco, por ahora, pero los de Limasa han estado. Y yo te he escuchado debatir y tú no has llevado al extremo hasta el punto de parar la alocución de una persona, en este caso secretario, que tiene que velar por la seguridad de lo que se está allí planteando, que es un pleno, como es el habilitado nacional. Yo creo que tratar de... no vamos a culpabilizar a María Maldonado de que la situación ha terminado en Alorín el Grande como está ahora mismo.
Pero
recriminar lo que dice esta señora, y hemos escuchado el audio, pues estaba haciendo, yo creo,
pero
que es de obligado,
menos,
de sentido común, ¿no?
Es la voz antisonante de los
vamos,
no,
pero vamos
el
al
fondo de la cuestión, es
vamos
el respeto
experto
a la ley.
Vamos
el
al
respeto es a la ley.
Vamos al experto. Pedro Moreno Brenes, muy buenas tardes. Pedro.
Sí.
Hola, Pedro, muy buenas tardes.
¿Me escucha? Sí, es que tengo poca cobertura, me estoy moviendo para a ver si me escucha.
A ver si me escuchas mejor. En todo caso, yo a cualquiera que quiera comprobar que quien interrumpió permanentemente a la secretaria municipal del Ayuntamiento de Alaurín Grande, que vaya a YouTube y lo vea. No fue el concejal de Por Alaurín, fue la concejala del Partido Socialista. Ahí lo pueden ver. Pedro Moreno Brenes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es profesor titular de Derecho del Trabajo de la UMA, de la Universidad de Málaga, profesor tutor de Derecho Administrativo de la UNED y secretario de Administración Local en excedencia. Ha sido secretario de Ayuntamientos, entre otros el de Marbella, con Jesús Gil. Por tanto, yo creo que estaremos todos de acuerdo en esta mesa que le damos, en fin, le atribuimos el calificativo de experto en los asuntos legales municipales. Desde luego yo se lo doy todo el respeto del mundo a Pedro Moreno Brenes. Pedro, una pregunta. ¿Tú defiendes la tesis de que esa moción de censura había cobertura legal, ese pleno donde se iba a celebrar la moción de censura, había cobertura legal para hacerlo?
Sí, sí, lo defiendo hasta el punto que he emitido un informe a requerimiento de las personas, que a los grupos municipales que presentaron la moción de censura, como profesor de universidad y al amparo de la legislación universitaria, he emitido un informe bastante detallado donde argumento que en virtud de la legislación vigente procede jurídicamente viable la moción de censura.
Perfecto. ¿Por qué era tan importante garantizarse la presidencia de la mesa de EDA?
Hombre, la mesa de EDA, evidentemente, la presidencia tiene la importancia jurídica de que en un órgano de dos personas, si hay una coincidencia, en este caso, de dos votos distintos, evidentemente tiene que haber un voto de calidad, porque si no, entonces es inviable, no hay uno y uno, uno en un sentido y el otro en otro, no hay decisión jurídica, por tanto, cualquier órgano o es impar y, por tanto, no surge problema, o en este caso, incluso cuando se pueden producir otras situaciones, se prevé la legislación vigente, contempla la existencia de un voto de edad, que jurídicamente no siempre tiene que coincidir con el mayor.
Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué dice la ley sobre quién debe presidir la mesa de edad?
No dice nada. El artículo 127 de la ley de régimen electoral no dice nada. La legislación de régimen local no dice nada. Hay una laguna legal. Yo en mi informe interpreté, en este caso procedía por analogía la posibilidad de un sorteo en virtud de la legislación de régimen electoral respecto a los consejos abiertos. Hay otras tesis que plantean la posibilidad de la aplicación de la ley 40/2015 y también está otra fórmula que es apelar por analogía a los reglamentos del Parlamento, tanto del Congreso de los Diputados como los reglamentos autonómicos, que en algunos de ellos también se contempla la posibilidad de que sea el de mayor edad. La ley, si tendría que haberlo resuelto, lo podría haber resuelto, pero no lo ha hecho y eso da lugar a ese problema. Pero que el tema de fondo jurídico no es quién tiene la presidencia, quién ejerce el voto de calidad. El tema de fondo jurídico es si se daban los requisitos legales para, en este caso, que la moción se pudiera votar o no. Y en mi opinión, se daban esos requisitos, pero están respetables.
Permíteme que vayamos por partes, porque para ti todo esto es muy claro, pero hay un montón de gente escuchando la radio, y yo incluidos entre ellos, que precisamos de un poquitín de orden en las explicaciones para entender. Permíteme que voy a saludar, no tengo ninguna intención de establecer un debate sobre con dos expertos sobre la misma materia, pero conviene que sepamos que efectivamente, dice Pedro Moreno Benítez, que hay una laguna legal en el asunto de quién debe presidir la mesa de edad. Salvador González Aranda, abogado en ejercicio con amplísima experiencia en la administración autonómica, provincial y local. Muy buenas tardes.
Ya, muy buenas tardes.
¿Usted está de acuerdo con su colega Pedro Moreno Brenes que quién debe presidir la mesa de edad? ¿Hay una laguna legal respecto de este asunto?
Sí, sí existe una laguna legal. Hay un vacío normativo donde la legislación de régimen local no nos dice quién es el voto dirimente de la mesa de edad. Pero eso está solucionado. Está solucionado por una sentencia de tribunales superiores de Cantabria o de Tenerife, donde nos dice que la mesa de edad se constituye en sesión plenaria y se preside por el de mayor edad. Las tesis, yo tuve ocasión de asistir al pleno y escuchar lo que se pudo escuchar, lo que mi ilustre compañero decía, en cuanto a la aplicación subsidiaria de la ley del sector público, la 40/19. En principio eso no es lo que hay que aplicar. Lo que hay que aplicar es pues de manera analógica los reglamentos del Congreso, del Senado, del Parlamento andaluz y esas sentencias que integran el vacío legal. Para eso están los tribunales, para crear jurisprudencia y cuando existe un vacío legal integrarlo. Pero es que incluso en el caso en que se hubiese aplicado de manera subsidiaria la ley genérica, la 40/19, en su artículo 19, se entró por parte de la señora integrante de menor edad de la mesa en que ella le correspondía porque tenía mayor antigüedad. Pero antes de la antigüedad, y digo en una hipótesis, entiendo que no es de aplicación, pero si lo fuera, la ley habla de la jerarquía. Y en esa mesa de edad había un señor que era teniente de alcalde. Y conforme al ROF, el artículo 46 siguiente, esa jerarquía es superior al de un edil sin ningún tipo de responsabilidad. Con lo cual, incluso aunque hubiésemos aplicado subsidiariamente la 40/15 en su artículo 19, también hubiera correspondido la presidencia o el voto dirimente, y le digo que no comparto ese teoría, pero aunque fuese de mi ilustre compañero afectada, hubiese aceptada, correspondía al señor, creo que era Gutiérrez el apellido, el señor de más edad, el voto dirimente de esa mesa de edad en todo caso.
Bien, en todo caso, ven, dos expertos juristas sobre un mismo asunto piensan de manera diferente. Por tanto, esto puede ocurrir y no pasa nada que ocurra. Pero en todo caso, Pedro Moreno Brenes, con independencia, en fin, cada oyente que saque su propia conclusión. Lo que sí espero que estemos de acuerdo, tanto Pedro Moreno Brenes como Salvador González Aranda, que si la secretaria municipal opta por un camino, por una opción, eso hay que respetarlo, es decir, no se puede estar actuando, silenciándola, gritando por encima de ella. Al final no parece eso muy democrático, ¿no, Pedro?
Vamos, no, no, democrático ni nada. Es decir, vamos, nadie, ni una concejala, ni el secretario de la corporación, nadie tiene que, en definitiva, haberse sometido a ningún tipo de negrito ni de presión de ningún tipo. Efectivamente, como tú bien dices, en ese caso, y reafirmo, la ley es una laguna legal, hay un marco de interpretación, y yo tengo la convicción absoluta de que la secretaria ha emitido su informe según su leal saber y entender. Es decir, que lo ha hecho estudiándolo, igual que lo estudié yo en su momento cuando hice el informe. Le te voy a poner un ejemplo. Hay sentencias de tribunales que dan, tienen en el tema de fondo, no en el tema del voto de calidad, han ido en una línea y los tribunales han ido en otra. Y el Supremo dicta sentencias, el Tribunal Constitucional las anula. Es decir, que efectivamente no pasa nada. Eso en el mundo jurídico, quien conoce el mundo jurídico, sabe que ese es el pan nuestro de cada día, hay que tomarlo con serenidad, con tranquilidad, y efectivamente la secretaria ha emitido su... Es un informe muy importante porque lo emite la asesora legal de la corporación, y te insisto, habla quien ha hecho un informe anterior, mucho tiempo antes, con una tesis totalmente distinta. Pero eso no quiere decir que obviamente considere que es tan legítimo esa opinión jurídica, es muy importante porque además es la asesora legal de la corporación, y los tribunales, en última instancia, tendrán que resolver con los argumentos que ofrezcan uno y ofrezcan otro. Yo creo que eso es
completamente
normal.
Completamente de acuerdo. Por tanto, vamos a entrar en el tema de fondo. Salvador, ¿qué dice la ley, en su opinión? En fin, ¿cómo interpreta usted lo que dice la ley sobre un caso como el de María Fernández? Recuerdo que María Fernández era la concejala del Partido Popular, su voto determinante para que saliera adelante la moción de censura, que vota en contra de lo que le dice su partido y a la que se le abre un expediente de expulsión. ¿Puede ella operar en nombre del partido mientras se resuelva el expediente o quedaría invalidada para representar a su partido o votar, en fin, en este caso además, de forma completamente distinta a la indicación que le dio su propio partido?
Mira, la ley hay que interpretarla conforme a su espíritu, que están por lo general en la exposición de motivos. La exposición de motivos de la ley lo que trata de evitar es de evitar eso que comúnmente llamamos el transfugismo. Hay multitud de resoluciones, desde el Tribunal Constitucional hacia abajo, todas en el mismo sentido, donde dicen que a partir de que una persona ya no está o pertenece a una formación política, no se puede estar al socaire de los distintos reglamentos o estatutos de los partidos políticos para, aprovechando el lapso temporal que se da en cuanto a la réplica, alegaciones y demás, en ese momento quedaría vacío de contenido lo que dice el 197 de la ley del régimen general electoral. Lo que dice es, con independencia de que luego pueda retrotraerse la situación porque a la persona que se le trate o bien de expulsar o bien de sancionar, luego los tribunales civiles ordinarios digan que no había lugar a esa expulsión o sanción y podía retrotraerse, en ese momento, en el momento en que un partido político decide, y en este caso fue claro, el Partido Popular decide que no le representa bajo ningún concepto, le prohíbe utilizar siglas, le prohíbe utilizar su nombre, su sello, su membrete y demás, esa persona es, y al amparo de la legislación y de la interpretación que los tribunales hacen de la legislación, todos, desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Cantabria, Canarias y demás, todos nos dicen...
Todo se refiere a que no hay ninguna sentencia que diga lo contrario a lo que usted está diciendo.
No hay ninguna sentencia, incluso en el asunto de Armilla, que es el paradigma aquí, tampoco dice eso. La Armilla lo que dice es que no sería... hecho bien el procedimiento para expulsar al concejal, no que si estuviese en trámite de expulsión no se le afectase el 197. Lo que dice es que no se había cumplido los trámites reglamentarios para la expulsión.
Salvador, vamos a escuchar a Pedro Moreno Brenes. Pedro.
Mira, vamos a ver. Eso es lo normal, lo que Salvador está diciendo, y lo que yo voy a decir es lo normal en un debate jurídico. No discrepo de esa posición. Hay jurisprudencia contradictoria, de hecho un juzgado de lo contencioso. Tampoco es jurisprudencia, es un Tribunal Superior de Justicia como un juzgado de lo contencioso. La jurisprudencia es la que emana del Tribunal Supremo y en última instancia que puede ser incluso revocada por el Tribunal Constitucional. Yo en mi informe apelo a sentencias del Tribunal Constitucional, que por cierto no dicen eso. Las sentencias del Tribunal mantienen que los concejales, igual que los diputados en general, no están sometidos a mandato imperativo. Entonces, el problema jurídico es si el 197, para resumir y que todo el mundo lo entienda, la moción de censura se presenta si se vota con mayoría absoluta. Pero si la ley, cuando la ley establece que si alguien abandona, en este caso se incrementa la obligación y ese voto no es que se anule, simplemente que se exige otro voto más, con lo cual obviamente se endurece los requisitos para votar una moción de censura. En mi modesta opinión, es que el concepto de concejal no escrito, en este caso, es el que nos tiene que orientar, que está la ley de régimen local, y solamente un concejal no escrito es el que se encuentra en la situación de 197. Hay opiniones según la cual la mera, incluso expulsión provisional de un partido político, ya lleva a eso. Eso no es lo que dice la exposición de motivos de la reforma de la ley electoral del año 2011. Habla de transfugismo. Transfugismo es alterar la composición de un gobierno, sea municipal o de otro orden, con cambios que alteren precisamente esa composición. Esta persona no se va del PP, esta persona es expulsada provisionalmente del PP, pero ella no estaba en el gobierno, o sea, no ha trastocado lo que en este caso el gobierno viene estableciendo. Pero en todo caso, mi tesis fundamental es que el concepto de no adscrito de la ley de régimen local es el equivalente a 197. Al considerar que esta persona no es un no adscrito, obviamente no se le puede aplicar. Y está el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho a participación política, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que el control político forma parte del núcleo duro del artículo 23 de la Constitución. Por tanto, mi tesis es que en este caso se podía perfectamente utilizar la mayoría normal, es decir, la mayoría absoluta, y sin necesidad de incrementarla. Y efectivamente hay opiniones distintas, y esto va a acabar, no nos engañemos, más tarde, más temprano en el Supremo, y acabará en el Tribunal Constitucional. Porque es así, porque el legislador no ha legislado bien, no ha cerrado bien el tema, y ha dado lugar, efectivamente, a estos problemas. Los tribunales tienen posiciones contrarias, y es normal que los juristas tengan posiciones contrarias. Lo que no es normal es que efectivamente se monte un guirigay y que una persona, pues bueno, no pueda leer, en fin, se produzca una situación como esa. Yo creo que la serenidad tiene que ser la que tiene que imponerse en este y en cualquier debate jurídico, que se den los argumentos, que se escuchen los argumentos, y no se escuchen los gritos. Y mis argumentos están ahí, los de Salvador son muy respetables, los de la señora secretaria son muy respetables, y como compañero, porque me siento compañero evidentemente de ellos, y yo estoy convencido de que los tribunales, según su leal sabía entender, resolverán, y efectivamente habrá que estar a lo que digan los tribunales.
Salvador, ¿alguna matización a la reflexión que ha hecho Pedro Moreno?
Sí, de
a la solidaridad, que... no respecto a la solidaridad y a los gritos, que yo creo que estamos todos de acuerdo que ahí hubo, en fin, se pasaron tres pueblos. Respecto del ámbito jurídico, ¿alguna matización?
De tal manera así que el Tribunal Superior de Justicia en Tenerife dice o somete a cuestión de constitucionalidad de 197 para ver si el núcleo duro, como ha dicho Pedro, el núcleo esencial del estatus representativo de un concejal, está afectado o no por el 197. Pero esa misma sentencia dice, en tanto en cuanto no se declare anticonstitucional o no constitucional, lo cierto es verdad que sí está bien aplicado. Un señor que está expedientado y avisado de suspensión o en trámite de suspensión deja de tener un voto simple y necesita ya un voto complejo, reforzado. Su voto se convierte en voto nulo, se anula, por decirlo así.
Pero tú sabes perfectamente que eso llegará al Supremo, y el Supremo puede decir todo lo contrario a lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, porque de hecho el Tribunal Superior de Justicia le enmendó la plana a un juzgado de lo contencioso que dice lo que yo estoy diciendo. Es decir, es que en el mundo jurídico, ante una... No en alguna legal, pero ante una redacción más que deficitaria, eso es normal que surjan esos debates.
Estimado Pedro, la sentencia del Supremo del 5 de junio del 12 y otras que son de la 169 de 2009, creo que del 11, y hay otra del 30 del 12, todas van en el mismo sentido.
Difícil. No, perdona, sobre el 197 el Supremo se ha pronunciado.
Todas
se ha pronunciado sobre más cosas.
Sobre el 197 no se ha pronunciado. Pedro, dicen cuál es lo que no puede verse mermado. Y en eso no verse mermado no hace ninguna excepción respecto al 197.
Bien. No, si es que la reforma del 197 es del año 2011, Salvador. Al Supremo
sí,
no pudo
claro,
llegar
sí,
todavía.
Sí,
es que no se ha llegado.
Pero las anteriores no hacen ese distingo, y lo que plantea el Tribunal de Justicia de Tenerife, digamos usted, si ese distingo sigue en vigor con la reforma motivada. Bien.
Sí, eso es lo que
eso es una cosa, y esto es un debate jurídico. Un debate jurídico bien articulado en principio, porque el tratar de irse a la 40/15 y obviar la jerarquía, irse a la antigüedad, incluso en ese caso habría que discutir, porque resulta que
tiene
más antigüedad. Perdón.
No, pero es que yo no he apelado a ese argumento. Es que a lo mejor se está confundiendo. No. Yo ese argumento no lo utilizo en mi informe.
Pero fue grimido allí.
Sí, fue grimido. Pero yo no lo digo porque efectivamente yo creo que no se aplica. Hay cosas distintas que tampoco coincide contigo en que un concejal, por ser del equipo de gobierno, tiene más jerarquía que alguien que no lo es. En principio, jerarquía, bien, tú sabes, que no opera. Opera entre órganos administrativos y entre empleados,
también
pero no entre órganos cargos políticos.
Interpretación del rol. Pero es que incluso en la antigüedad, en esta legislatura o en el conjunto de la corporación.
No, pero sí que
es tan sutil el debate aquí, que esta señora, la señora, creo que era Maldonado, escribía que era más antigua, pero dice antigüedad, en el conjunto de la corporación, en esa legislatura, porque resulta que el señor Gutiérrez tiene bastante más términos sencillos, trienios en el ayuntamiento que la señora Maldonado. Todo eso es un sujeto a una interpretación. En ese pleno hay un dictamen de la señora, la secretaria, que es preceptivo, aunque no vinculante. Y entendemos que eso lo hay que respetar e irse a dirimir esto donde hay que dirimir lo que es.
Bueno, yo creo que eso, perdona, Salvador y Pedro, eso está fuera de toda duda y fuera de todo debate, ¿no, Pedro?
No parece de recibo, son aquellas aulladoras.
Está claro.
Que habéis visto el vídeo.
Salvador, yo fui secretario de Ayuntamiento en Marbella.
Hasta un problema de sonido, porque se ve un aullido de fondo y cada vez que toma la voz la señora secretaria o el señor de por el Aubín, había dos señoras que aullaban en tono constante, repitiéndose o una a otra sustituyéndose, para impedir no ya que hablaran, sino que al resto escucharan. O sea, que yo fue...
Salvador, yo soy secretario de Administración Local de categoría superior. Como tú puedes comprender, estoy sumamente sensibilizado con las funciones que tengo que desempeñar. Sufrí a un delincuente común como José Gil, y obviamente ya, no tiene nada que ver con eso, pero sí, lo importante es respetar a la figura del secretario, lo cual no quiere decir que sea infalible. Ni yo era infalible cuando ejercía como secretario, ni nadie es infalible, pero obviamente no es su opinión y punto.
¿Me permitís, Pedro y Salvador, permitirme un momento? Porque acaba de Europa Press lanzar un comunicado del Colegio Oficial secretarios, interventores y tesoreros de Málaga, que han expresado su total apoyo y solidaridad con la secretaria general del Ayuntamiento de la localidad malagueña, de Laurín el Grande, tras el pleno del 25 de enero con motivo de la moción de censura. Hablan que no es un asunto de corporativismo, sino que entienden que la actuación de la citada funcionaria de Habilitación Nacional ha estado presidida por los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia. Y además anuncian que se reservan cuantas acciones sean necesarias en pro de la defensa y protección de la honorabilidad y profesionalidad de la secretaria general de este ayuntamiento. Pedro.
Sí, vamos, de hecho conocí ese comunicado porque su secretario en excedencia, pero conocía. El comunicado es, en este caso, absolutamente correcto. Mire usted, que los tribunales decidan, aquí esta persona ha emitido un informe según, insisto, su leal saber y entender, y hablamos de una funcionaria con habilitación nacional, sino por presumir, pero que somos un cuerpo que algo sabemos de derecho, no quiere decir que lo que se diga efectivamente vaya a misa, sino que es una posición muy importante, ahí puede haber posiciones distintas, pero en cualquier caso, en democracia, en una sociedad civilizada, en una sociedad democrática y sobre todo en derecho, los argumentos ofrecen con serenidad, si no coinciden, pues son los tribunales los que tienen que resolver. Si es que yo creo que el tema es mucho más simple, lo que se ha ennublado es con la situación efectivamente de tensión que se ha vivido ahí y con expresiones y con formas que no han sido lo correcta, pero yo estoy convencido de que la secretaria ha hecho su informe con la mayor lealtad y entendiendo que era lo correcto. El PP está a sus argumentos y efectivamente estos señores de la Comisión de Censura han llevado sus argumentos, que de hecho yo he sido quien ha emitido el informe, y son aspectos correctos. Los tribunales tendrán que decidir efectivamente quién lleva la razón, y además se podrá recurrir a tribunales superiores y probablemente más que habrá entre cualquier otro, entre el Tribunal Constitucional, tendrá que decir.
Tenemos problemas de cobertura, Pedro, te oímos ahora entrecortado, pero en fin, queda claro perfectamente tu discurso, que lo que no tiene sentido, Daniel, y esto es lo que yo quería expresar, es que en un pleno municipal donde está hablando la secretaria municipal del ayuntamiento, los políticos, los concejales, en ese momento hay que plegarse, y si no estás de acuerdo, tenemos afortunadamente instrumentos para poder pedir amparo y que pongan luz. Daba la impresión de que ahí había urgencias. Enseguida el análisis político. Salvador González, gracias por atenderme, sé que has hecho un esfuerzo, en fin, por respeto a los oyentes de este programa, por estar con nosotros. Tomo nota de tu nombre, de tu apellido y de tu teléfono porque te seguiré llamando. Gracias, Salvador.
Muchísimas gracias, saludo a mi compañero Pedro y estoy totalmente de acuerdo con lo último que ha dicho, que el respeto a las instituciones está por encima de cualquier debate o de diatriba política, y esto es lo que el ejemplo que debemos dar todos los que de alguna manera podemos contribuir con nuestro granito a ello.
Un cordial saludo.
Pedro Moreno Brenes, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Gracias, Pedro. Digo que daba la impresión entonces de que había urgencias, ¿no? Había que resolver eso esa mañana necesariamente, sin, en fin, olvidándose de que afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y que la ley hay que respetarla, ¿eh, Julián?
Bueno, yo en eso quería yo poner el acento, es decir, yo entiendo que hay una jerarquía en cuanto al funcionamiento de ese pleno y en esa diferencia clara sobre la interpretación de la ley había una persona que era la adecuada para dictaminar en ese momento la solución inmediata y era la secretaria general. Todo lo que no se haga a partir de el respeto a la propia persona y desde luego también al cargo que ocupa esa secretaría está fuera de lugar en el pleno, y efectivamente luego por fortuna tenemos los resortes jurídicos para en su caso la decisión de la secretaría ponerlo en otros estamentos por si no fuera correcta.
Daniel.
Sí, lo primero que quiero hacer es que respeto la labor periodística que hace Adolfo, y por eso estoy aquí, porque es plural y la reconozco y te lo agradezco la invitación que me hace. Y si en algún momento fruto del debate he entendido que estaba diciendo otra cosa, no es así. Y además, como ha dicho Carlos, yo soy de las personas que a mí me gusta escuchar. Yo cuando debato en el pleno, yo escucho atentamente y nunca interrumpo a ningún compañero o compañera que esté en el uso de la palabra. Con respecto a lo que pasó aquí, hemos escuchado la interpretación del profesor Moreno Brena y también de Salvador González. Hemos visto cómo cada uno ha tenido su posición. Aquí hay una laguna legal, se tendrá que dirimir, pero, insisto, la situación que se vivió en Alhaurín fue bastante acalorada. No voy a justificar actuaciones de nadie, pero sin duda creo que esto al final lo va a tener que dilucidar los tribunales, porque es hacia dónde nos vamos.
Rubricamos esta última reflexión de Daniel. Sí, Carlos, con brevedad, que vamos a otro sitio.
Muy breve. Yo decir en este sentido, ponerme en el sentido común de que el secretario, y se ha hablado de la asesora legal de la corporación, evidentemente es la que debe dirimir, y todos debemos de respetar que existe, es como el árbitro, para que los oyentes entiendan, es como el árbitro en un fuera de juego. Están, pues, unos dicen que sí, otros dicen que no, y el árbitro dice tal. Y por quitarle un poco de tensión a la cosa, yo diría que el Partido Socialista en este tema, y con Alhaurín el Grande y con otras cosas, yo lo veo excesivamente nervioso. Y viene a ser algo así como lo que...
Desde... Esto es para quitarle hierro, ¿no?
Sí, es como lo que venimos a llamar dentro del Partido Popular el síndrome del conejo cojo. Porque aquí yo creo que la mano de este señor está en esto metido. Y al final estas cosas le salen mal. No digo más.
¿A quién? Porque Conejo hay otro que también se llama así, en Alhaurín el Grande.
Bueno, yo me
creo
refiero...
que es una señora. ¿Te refieres a Paco Conejo?
Yo me refiero a Francisco Conejo, que es el que lleva, parece ser,
negociado.
Ese tipo de negociado.
Ese negociado. Pausa para la publicidad. Creo que nos espera el alcalde de Mijas.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros, TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-6192.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o 2 viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
En Mijas han pasado 4 meses desde que a mediados de septiembre de 2016 Ciudadanos y PSOE firmaran un pacto de gobierno que mantenía a Ciudadanos en la alcaldía. Ese acuerdo de gobierno con los socialistas contenía 50 puntos. Un pacto que llegaba después de 10 meses de gobierno en coalición con el PP y otros 5 meses de gobierno de Ciudadanos en minoría. Hay que recordar que en las elecciones municipales de 2015, el PP ganó las elecciones en Mijas con 11 concejales que dieron la alcaldía a Ciudadanos con 5 concejales. El PSOE obtuvo 7 ediles. Juan Carlos Maldonado sigue siendo el alcalde de Mijas, al que ya saludo. Señor Maldonado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llevamos mucho tiempo sin hablar, ¿están las cosas tranquilas por Mijas?
Bueno, de momento están estables y eso en política es de agradecer, más y menos porque realmente desde la estabilidad se puede trabajar en lo más importante, que es la gestión, y buscar soluciones a la demanda y las necesidades de los mijeños en este caso, ¿no?
¿Su pasado en el PSOE, su sensibilidad socialista, ayuda a entenderse mejor con el PSOE que con el PP?
Bueno, no se trata de una cuestión de sensibilidad, se trata de ser realmente práctico para el momento político que está viviendo el municipio, que requiere evidentemente de una cuestión muy importante, y es la posibilidad y la estabilidad de política para poder sacar adelante los proyectos y los compromisos a los cuales pues nos presentamos a las elecciones. Desde esta prima, desde esta situación, es más fácil, evidentemente, al final la política y los partidos lo hacen las personas, y hay veces que es más fácil entenderse con determinadas personas que con otras por su talante, por su forma de ser y sobre todo también por el respeto que se pueda poner en la forma, ¿no?, de llevar a cabo la acción política.
¿Sería, por tanto, esa una de las razones fundamentales por las que este cambio de socio en el gobierno de Mijas provoca que la gestión se esté desarrollando con más normalidad? Ya no digo mejor o peor, pero con más normalidad, es decir, lo que usted califica como el respeto a las formas.
Bueno, eso contribuye, evidentemente, pero también es el momento político. Nosotros, cuando llegamos en junio del 2015, nos encontramos un panorama complicado desde el punto de vista de la situación en principio económica, con una previsión de déficit de 13 millones de euros, con el presupuesto municipal prácticamente ya agotado, y por tanto estuvimos una fase inicial hasta que se aprobó el presupuesto 2016 con dificultad para llevar a cabo la gestión. Después también hemos tenido que llevar a cabo un proceso de regularización, de normalización de los procedimientos administrativos, puesto que el anterior equipo de gobierno la gestión, en la mayoría de los casos, la llevaban sin el expediente de contratación correspondiente o sin los procedimientos legales que le pudieran dar un sustento y una garantía a los ciudadanos de tener una gestión que perdurara y, sobre todo, que fuera eficaz y eficiente, ¿no?, en el tiempo. Por tanto, ahora, una vez que hemos pasado ese momento inicial complicado, una vez que están las cuentas saneadas, con la previsión de superávit, con la concreción de superávit del año 2016, y además de eso, pues con la estabilidad presupuestaria, pues evidentemente ya estamos en un momento óptimo para poder llevar a cabo gestión, para poder llevar a cabo inversión y para poder, en definitiva, cumplir con los compromisos que nos habíamos presentado a los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, bajando al terreno de juego, cuando entra usted a la alcaldía de Mijas, tuvimos la sensación, al menos algunos medios de comunicación, algunos observadores políticos, de que podían caer en cascada querellas por situaciones, no voy a decir de presunta corrupción en uno y en otro sitio. No ha habido ninguna denuncia por parte del Ayuntamiento de Mijas. No sé si es parangonable con la actitud, en mi opinión, indigna del Ayuntamiento de Torremolinos, de haber especulado sobre, en fin, la falta de legalidad en las actuaciones del anterior alcalde, contratando auditorías externas, intentando, de alguna manera, conformar un estado de opinión de corrupción en el Ayuntamiento de Torremolinos, y que meses y meses después todavía sigue habiendo nada de la nada. En Mijas tuvimos la sensación de que las querellas y las acusaciones por corrupción fueron más que notables, pero sin embargo nada ha terminado en el juzgado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No eran tan corruptos como se presumía? ¿O usted que se pasó tres pueblos en el análisis que hacía? Permítame la expresión.
Sí, hombre, le admito la expresión porque entiendo que en su ejercicio de periodismo pues tiene esa visión que al final pues cómo está el panorama, cómo se recibe el panorama. Yo le digo la realidad que yo he vivido. Nosotros nos comprometimos a hacer una auditoría del ayuntamiento, auditoría que después se concretó en una auditoría de las cuentas municipales o de las empresas municipales del ejercicio 2014. Ahí surgieron una serie de irregularidades y es cierto que el panorama, afortunadamente, no es de una corrupción generalizada, ni queremos tampoco dar esa imagen porque no es bueno para el municipio estar en ese clima, pero sí es cierto que en concreto el señor Nozal tiene ahora mismo tres imputaciones por distintos temas relacionados con una gestión pues que presuntamente no se ajustaba a la legalidad. No quiero con esto, evidentemente.
Una cuestión más, perdona, Juan Carlos, ¿es una cuestión más de carácter de procedimiento administrativo o de lo que entendemos los ciudadanos cuando hay corrupción, de llevárselo?
No, yo en ningún momento puedo decir que el señor Nozal se haya llevado dinero porque creo que no es justo descalificar de esa manera, más y menos cuando no hay pruebas. Yo siempre me he remitido a irregularidades en la gestión o falta de escrúpulos en los procedimientos administrativos, que en definitiva son los casos que ahora mismo pues están judicializados y que la justicia está abriendo investigación al respecto, porque evidentemente estamos en Estado de Derecho y porque tenemos que cumplir la ley. Esa, con eso quiero ser muy escrupuloso, con eso quiero ser muy estricto, pero en ningún momento quiero tachar a nadie de corrupción y mucho menos de que se lo haya llevado, porque no tengo constancia de eso y mucho menos soy yo el más indicado para indicar eso. Más y menos cuando es la justicia la que tiene entre manos todo este tipo de procedimientos y es ella la que se tiene que pronunciar. En ningún momento yo quiero asumir ese papel porque ni me corresponde, ni tengo pruebas ni datos objetivos para decir esas argumentaciones, ¿no?
Correcto. Perciben probablemente los oyentes de la radio que Juan Carlos Maldonado, el alcalde de Mijas, está tranquilo. No es que esté tranquilo, es un hombre tranquilo. Yo he tenido el placer y el honor de poder compartir con él horas de conversación personalmente y doy fe de que es una persona tranquila, una persona, en fin, de las que están en política y uno dice, es un hombre tranquilo, no tengo a alguien que se excita con facilidad, todo lo contrario, y le honra las declaraciones que está haciendo aquí esta tarde. Por tanto, debo resumir y concluir, alcalde, que la situación en Mijas está, permítame la expresión, normalizada, que se está gestionando, que en este momento lo que preocupan son los problemas del pueblo y que el equipo de gobierno está pudiendo trabajar con la razonable normalidad de cuando se está en minoría, ¿no?
Sí, coincido con la posición que ha hecho. Evidentemente no es fácil, el panorama político no es fácil en Mijas ni en ningún municipio, más incluso teniendo situación de mayoría absoluta en muchos municipios que tienen sus dificultades. En un municipio como Mijas, que tenemos estabilidad desde el punto de vista del equipo de gobierno, pero que la mayoría prácticamente hay que trabajarla a diario o cada pleno, pues no es fácil. Pero esa tranquilidad o esa forma de ser también contribuye a buscar los puntos de encuentro, diálogo, y sobre todo que no desvíe de la hoja de ruta del trabajo diario del auténtico cometido, que es la gestión, pues distintas guerras sucias o distintas ataques que se reciben. Evidentemente nadie está libre de eso, y que no quiero que me desvíen realmente del cometido, que nosotros, que gestionar un municipio que a día de hoy tiene una oportunidad magnífica de posicionarse en la Costa del Sol como un lugar y con un peso predominante desde el punto de vista del lugar estratégico que ocupa, de su peso en la economía de la Costa del Sol y también de las oportunidades que tiene. Esa es realmente la imagen que quiero proyectar del municipio, máxime cuando hemos estado prácticamente un año en boca de todo, y no precisamente por la gestión, sino todo lo contrario, ¿no? Por críticas, ataques o enfrentamientos que para nada contribuyen al buen nombre de nuestro municipio.
Señor Maldonado, gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte, mucha suerte y, como siempre le digo, a la disposición del municipio de Mijas y, por supuesto, de su alcalde. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, igualmente a la disposición de ustedes. Gracias.
Gracias. Ahí tenéis un ayuntamiento como es el de Mijas que parece que ha entrado en la normalidad, ¿no? Carlos, Julián, Enrique, Daniel, Fernando.
Sí, bueno, realmente tuvo un principio extraño. Porque evidentemente que el grupo mayoritario sea el Partido Popular y dejara que fuera alcalde Ciudadano, se llevó un poco al síndrome de vendodo cojo, ¿no? Que fue que estaba preocupado por la presidencia de la Diputación y ganaba el apoyo de Ciudadanos con esa decisión. Eso creó una confusión grande, pero ahora yo me alegro mucho de que, en fin, que se haya cambiado de partener y en vez de ser el Partido Popular, ser el Partido Socialista, se entienda mejor con él y Mijas, que es un ayuntamiento.
Todos los agoreros políticos decíais que lo que se quería era conservar el gobierno de la Diputación. Al final ha habido un pacto entre PSOE y Ciudadanos y tampoco afecta al gobierno de la Diputación. O sea que los agoreros políticos
vamos a
la gestión del puerto.
Claro, vamos a ver.
¿O no?
Adolfo. Evidentemente, la razón por la que hubo ese acuerdo era ganarse el apoyo de Ciudadanos para ser presidente de la Diputación.
Entonces, ahora.
Eso está claro. Porque no, el hecho de que después se cambie de opción no quiere decir que se vea obligado Ciudadanos a plantear una moción de censura contra el presidente de la Diputación, porque ya el cante sería demasiado exagerado. Pero, en fin, que yo, de cualquier caso, me alegro o sea,
¿Lo asocias al cante?
Sí, evidentemente, claro, al pudor político que debe existir. por respeto a la ciudadanía, además. Pero yo creo que me alegro que se hayan normalizado las relaciones, que siempre son difíciles, porque sigue siendo Ciudadanos el de los tres partidos en discordia, el partido minoritario, pero ha llegado a un buen acuerdo con el Partido Socialista y un ayuntamiento que es muy importante, y una capacidad económica importante, entre en la normalidad.
Bueno, sí, yo creo que bien está lo que bien acaba, al menos de momento. Lo que pasa es que a mí echo en falta haber sido menos joven cuando Enrique Linde tenía muchas riendas de su partido, porque es que siempre está buscando los recovecos y las vueltas y las piernas supletorias del gato. No, es una cosa.
En todos lados ves un contubernio
que esto, y ves una movida.
Perdona, yo pasa que tengo buena memoria.
A lo mejor la gente, incluidos muchos concejales de pueblo, no están siempre en esa estrategia torticera, retorcida.
Dame una explicación política de por qué Ciudadanos tiene la alcaldía de Mijas con el apoyo del PP. Hombre, por favor.
¿Y por qué el PSOE la tiene ahora? ¿Eso está cantado ahora, entonces?
Lo he dicho porque hay un pudor.
Sí, bueno, está clarísimo. Según la tesis de Enrique Linde, yo sí estoy de acuerdo con él. Es decir, a Elías Bendodo le salió bien porque ganó la presidencia en su momento, y a Conejo le ha salido mal porque ni dándole el apoyo a un grupo minoritario como Ciudadanos en Mija ha conseguido una moción de censura en la Diputación.
Pues se lo da por si cae alguna.
De ahí nuevamente lo del síndrome, del conejo cojo que decía antes. De ahí lo del síndrome del conejo cojo.
El pacto se firmó en Torremolino, en el Parador de Torremolino, y estuvo presente Bendodo, lo firmó Maldonado y Nozal. Por tanto, aquí estaba en juego en ese momento la Diputación. Como bien ha dicho Enrique,
Puedo
hablar con la propiedad de decir que estuve en esa reunión del Parador.
¿Estuviste?
Yo fui una de las personas que estuvo.
Ah, eso no me lo has dicho, pero sí estuve también.
Sí, estuve. Estuve y conocí los detalles que se estuvieron cerrando. Porque lo que queríamos en ese momento, Ciudadanos y Partido Popular, era alejar al Partido Socialista de lo que había sido unos gobiernos en Mija que habían llevado al absoluto déficit presupuestario. Enrique, hoy está que no me deja ni
yo aprovechando que estáis en mi casa, voy a hablar un poquito de mi profesión.
Razón siempre. Habla el presidente del Colegio de Administradores.
Voy a aprovechar de hablar un poquito de mi profesión. Es uno de los pocos ayuntamientos que yo personalmente, no como presidente del Colegio de Administradores, sino como Fernando Pastor, administrador de fincas colegiado, me ha alegrado que pierda el Partido Popular, porque eran el único ayuntamiento de Málaga y provincia en el que para entregar cualquier escrito de una comunidad propietaria te obligaba el ayuntamiento a entregar los datos del presidente con teléfono, correo electrónico, da todos los datos de filiación posibles del presidente de la comunidad, y no permitía el alcalde entonces, señor Nozal, que lo entregase un compañero suyo, porque él ha sido administrador de finca, que lo entregase un compañero suyo en nombre de la comunidad propietaria. Lo cual,
al presidente del Colegio Administrador de Fincas le falta un telediario para formar parte de las listas de Ciudadanos. Veo que se ve con Juan Casá de manera constante.
En absoluto, en absoluto.
Es muy Ciudadanos, afortunadamente, voy a terminar mi exposición, que he dejado al presidente que nos ha recibido aquí en su casa, comentar. Tengo que decir que Ciudadanos y Partido Popular, por el hecho del sector ideológico y el tipo de voto que buscan, son partidos que están condenados a entenderse. Lo que no está claro todavía es esa mezcla Ciudadanos-Partido Socialista, que en algunos sitios ya está empezando a resquebrajarse bastante, de forma bastante importante, ¿no? Y ya ha habido anuncios a nivel incluso andaluz. ¿Quiere decir esto? Bueno, tiempo al tiempo.
Bueno, que era uno de los del PP.
¿Quiere decir
¿no?
esto? Que en ese pacto ahí se ha demostrado que no se cambiaban cromos. La Diputación sigue estando en manos, afortunadamente, del Partido Popular, que ha gobernado durante los 4 años de la anterior legislatura, y estos dos años, de forma eficaz.
Me contesta una pregunta. Una ¿por qué siempre el Partido Popular, cuando es la lista mayoritaria, tiene el alcalde y en este caso no?
Bueno, pues mira, entre otras cosas porque Ciudadanos ha apostado fuerte
a nivel
nacional por ese municipio. Es el municipio más grande.
Déjale contestar.
es el municipio más grande que gobierna a día de hoy Ciudadanos.
Siempre digo, pero ¿por qué lo gobierna español? Si la lista mayoritaria era la del PP? Bueno,
pues porque en ese sentido queríamos que la red de mayor responsabilidad, antes que ceder el gobierno al Partido Socialista...
Pero si no había que ceder por lo al Partido Socialista, era...
Porque, el claro, PP porque decir, se iba a otro lado...
El PP, la misma situación que en Málaga.
No, porque se iba...
En Málaga, se iba
justamente al otro lado.
La del PP y es el que gobierna.
Bueno, habría, somos así de bondadosos.
Habría que tirar...
El Partido Socialista hay que alejarlo de la institución.
Hay que tirar de la memoria, vamos a ver.
Por eso gobierna
el alcalde. Hay que tirar de la hemeroteca, hay que tirar de los datos.
El PP en Mija era un desastre. Ahora hay estabilidad, se puede gobernar. Antes era un desastre.
Enrique, hay que tocar el instrumento con la partitura, no solamente de oído. Te recuerdo que el alcalde actual de Mijas es un ex militante del PSOE expulsado por tu partido, ¿vale? Por tanto, ahí la posibilidad de que PSOE y Ciudadanos se entendieran en ese momento era infinitesimal, muy pequeñita. Además, el Partido Popular conseguía, si apoyaba a Ciudadanos en Mijas, más que probablemente las simpatías para poderle apoyar en la Diputación.
Es lo que yo he dicho.
Por tanto, todo se adecuaba a un escenario razonable.
Pero Enrique, siempre, aunque tú siempre estás,
del vendado cojo.
Los que estáis siempre imbuidos de partido, solo veis la aritmética, nunca veis la ética. Entonces, ¿qué ocurre?
Es un problema ético.
Si yo fuera el Partido Socialista, a quien he expulsado, que supongo que sería por algún motivo, a quien he expulsado nunca sería mi socio. Si yo fuera Partido Socialista, lo que ocurre es que quienes estáis siempre en la aritmética y no en la ética, os da igual.
Mira, perdón, no te admito que digas que no estoy en la ética. ¿Qué argumentos tienes tú para decir que yo no estoy en la ética? ¿Qué ética tienes tú más que yo?
¿Estás defendiendo eso? ¿Estás defendiendo? La misma, seguro.
Pues ya está.
Seguro.
Pues entonces no me digas que no estoy en la ética.
En esto de política, seguro. Que estoy más en la ética que tú, seguro.
¿En la ética?
Sí, sí. ¿Qué? Cuando estás defendiendo que un compañero que ha expulsado a tu partido...
No se ha expulsado.
Le das la mano.
Se fue a otro
le das
partido.
La mano.
Se fue a otro partido.
Se dio de baja, no se le expulsó.
Se fue a otro partido. Julián, no se puede hablar del desconocimiento
aunque se fuera.
No se puede hablar del desconocimiento y la soberbia.
Enrique, que no, que os vale todo con tal de buscar un gobierno.
Devolvete, Enrique, la pregunta.
No, es que era un desastre, Mija. Mija con el PP y no sale, era un desastre.
Señores, uno a uno, porque si no el oyente no se entera. Carlos, Daniel, y terminamos.
¿Por qué el PSOE 7 concejales y Ciudadanos 5? Te devuelvo esa pregunta.
Exactamente por lo mismo, por si alguna viene bien dada para la presidencia. Claro,
dilo. No, pero cuéntalo, que no lo has contestado.
Porque también Conejo tiene que cuidar a Ciudadanos por si tiene la posibilidad de acceder a la presidencia de la Diputación. Pero es que eso es más claro que el agua, si es que es el ABC de la política.
Aquí se ha habido cambio. Los Ciudadanos de Mija y todo eso
es lo que hizo el PP. Es decir, los Ciudadanos de Mija, que votaron mayoritariamente al PP, le da la alcaldía a Ciudadanos.
En todo caso, también, hombre, tiene mucho que ver con que el PSOE en Mija lleva en este momento patrimonio histórico, hacienda, empleo, turismo, cultura, participación ciudadana, parques y jardines, extranjeros, muy importante en Mijas, urbanizaciones, muy importante, zonas rurales, sanidad, consumo, tercera edad, juventud, educación, medio ambiente, comunicación y la tenencia de alcaldía de Las Lagunas. Hombre, la verdad es que se lo han puesto bonito al PSOE para que apoye a Ciudadanos, ¿verdad? Luego, sin embargo, Ciudadanos lleva policía local, tráfico, asunto jurídico, bombero, protección civil, vía pública, embellecimiento, en fin, ¿qué les voy a contar?
Y la alcaldía.
Vámonos, y la alcaldía, evidentemente. Condición, es decir, que no me quiten de alcalde. Es decir, las responsabilidades mayores, que sean para quien sea, pero yo, alcalde. Vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. Mónica García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué han dicho los oyentes durante el programa y qué preguntas han formulado?
Pues si te parece, comenzamos por el concejal Daniel Pérez. Dice un oyente, si dice que la Junta va a construir el metro, me gustaría saber si va a apoyar a la plataforma El Palo por su metro soterrado cuando salgamos en manifestación, porque queremos que la zona este no se quede sin metro.
Daniel.
Sí, yo creo que ahora hace falta terminar las líneas de metro que están ahora mismo trazadas.
Completamente de acuerdo.
Y una vez que se terminen con esas, ver cuáles son las más viables para prolongarlas, hacia la zona norte o hacia El Palo. Pero hay que estudiarlas.
Es decir, a la pregunta del vecino es, ¿apoyarán ustedes una línea al Palo?
Yo creo que si se hacen los estudios técnicos y es viable, pues puede ser una opción, porque lo importante es tener toda la ciudad conectada por metro.
Perfecto, más preguntas.
Enrique Linde, estoy de acuerdo con usted, la culpa no es de la edil gritona de Laurín el Grande, sino de su partido, que la echó a los perros.
Hombre, lo de echar los perros es una expresión que no me gusta, pero yo creo que se ha cargado aquí excesivamente la responsabilidad en la concejal más joven de la corporación, y creo que había otros responsables mayores.
La concejal más joven, que lleva más tiempo que el que más edad tenía.
Pero el más joven, con lo cual tiene la vida, es la que curte, no la concejalía.
Conviene que llames a Marina y se lo digas. Mónica, más cosas.
Julián Romaguera, señoras aulladoras impidiendo que se escuchara el pleno, vergonzoso. Pero no solo ellas, también algunos medios de comunicación. ¿Qué criterio siguen los medios ante historias como esta de la moción de censura? Algunos periódicos han dado una información claramente manipulada.
Bueno, pues allá los directores de cada uno de los respectivos medios, y allá la credibilidad de esos medios. Yo la verdad no los he leído todos, he leído algunos y he conocido la opinión que tienen algunos, pero en todo caso, desde fuera, con lo que yo he leído, siempre me dio la impresión de que había una falta de respeto a la legalidad, que en mi caso estaba personificada en la secretaria. Y ese es mi principal argumento. A partir de ahí me parece que también llevamos al tremendismo el hecho de que alguien levante la voz, cuando yo, que soy tan pasional, lo hago a menudo, levante la voz, y eso, yo creo que eso está mucho en el carácter. No quiero decir que lo justifique, pero creo que me gusta ir más al fondo que a la forma de las cosas.
Vale, en todo caso no se trata de que se hable en un tono alto, se trata de la falta de respeto de que está hablando la secretaria del ayuntamiento, no se le permite hablar. Este es un hecho antidemocrático. De un joven o de un mayor, de uno del PSOE o uno del PP, o de por Laurín o por Cómpeta, me da exactamente igual. Una falta de respeto democrático a quien allí representa la legalidad, ¿no? Más preguntas.
Carlos Conde. Señor Conde, lamentable que paguen ustedes así a su alcalde la entrega a nuestra ciudad y sus desvelos por Limasa. Como saben que ya no va a repartir concejalías, le faltan al respeto y a su autoridad.
Yo lo del respeto no sé de dónde se ha buscado.
Uy, Carlos Conde, que es incapaz de un mal comentario.
Por eso, siendo yo el hombre del
consenso. A pesar de que discrepa de la municipalización de Limasa.
Siendo yo el hombre del consenso, yo no sé lo de la falta de respeto. Aquí parece que si no le llamamos a la Junta de Gobierno local, donde discutimos, analizamos, reflexionamos pues estas cuestiones, si no la llamamos círculo de Podemos o círculo de no sé qué, parece que aquí no se puede debatir y todo es una crisis y todo es tal. Yo creo que estamos haciendo, y el propio alcalde lo ha dicho, un ejercicio de reflexión, que es lo importante, porque lo que tenemos que es tener, dar con una decisión que lo que nos permita, ante todo, y el alcalde lo ha dicho así, es la mejor limpieza para Málaga y que además las arcas públicas pues no se vean por eso muy resentidas.
Y que se haga en fecha, ¿eh?
Y que se haga en fecha.
Correcto. Supongo que al presidente del Colegio de Administradores de Fincas también queremos sacudirle hoy, ¿no?
Sí, bueno, no sacudirle, la verdad que le hace una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para coger yo la presidencia de mi comunidad de vecinos, ya que el presidente hace escaso o ningún caso asuntos que hay que ir resolviendo?
Sacudirle en el sentido de que le hicieran una pregunta, a eso me refería.
Eso espero. Pues lo que tiene que hacer esta persona es presentarse en su comunidad de vecinos, de propietarios, como candidato al presidente, claro, buscar los votos necesarios y que lo voten los vecinos.
Fernando, ¿un vicepresidente de una comunidad manda algo?
Un vicepresidente de una comunidad manda cuando no está el presidente, porque el cargo no es obligatorio que exista el cargo de vicepresidente en la comunidad, es optativo, y lógicamente es para la ausencia del presidente.
O sea que habrá que ponerle algún tipo de pegamento a la cerradura del presidente de nuestra comunidad de la COPE, para que yo, que soy vicepresidente, pueda imponer lo que pienso, ¿no?
¿Tú eres el que te quieres presentar a presidente? No, ¿no te has atrevido a decirlo?
No, no. He asumido la vicepresidencia muy a pesar mía, pero con un ejercicio de responsabilidad. Esas cosas hay que hacerlas.
Fernando, pues sí.
A ver, ese micrófono de Carlos.
Hay debate, Fernando, hay debate dentro del seno del Colegio de Administradores, como...
Pues como estoy como Paco de la Torre, que me voy dentro de poco, pues...
¿Estás también cojo?
Estoy cojo también.
¿Ah, sí?
No, lo que pasa es que gracias a Dios no tengo entre mis compañeros no tengo la misma paralelidad que Paco de la Torre con sus concejales, que
tiene mejor grupo, tienes tu mejor grupo,
que le critican sus decisiones.
Tienes tu mejor grupo.
De momento no me critican las decisiones.
No, la debatí.
Está recién elegido, Fernando. Yo tuve toma posesión hace 2 meses.
A ver, ¿alguna pregunta más, Mónica? ¿Alguna cosa más? No, creo que ya la he pillado en el pasillo, ¿no? Ah, sí, ya estás por ahí, ¿no? Te he pillado en el pasillo, claramente. ¿No hay ninguna cuestión más? Me dicen, no hay ninguna cuestión más. Bueno, pues quería terminar diciendo que a mí me extraña que haya un periódico en la ciudad de Málaga que manipule una información por el asunto de Laurín el Grande Me extraña. A mí me gustaría, a los oyentes de este programa, aquí procuramos ser valientes. Cuando hacen esas preguntas, que pongan nombres. Si ha sido el Sur, o el Málaga Hoy, o La Opinión, que lo digan claramente. E incluso llamaríamos al director del periódico para hablar con él. Seamos valientes, hablemos las cosas como son, que no pasa nada, que se tiene que ser libre para hablar. Daniel Pérez hoy, en el propio programa, en su primera visita a La Tapadera, ha cuestionado un asunto y hemos discutido y se ha terminado. Y no pasa nada, no pasa nada. Todo eso es súper saludable, de manera que si alguna vez queréis preguntar sobre un medio de comunicación, os ruego por favor que nombréis al medio para que así nosotros también podamos contrastar esa afirmación que hacéis. Bueno, pues Daniel Pérez, te espero en otra tapadera, ¿vendrás otro día?
Yo estoy muy cómodo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te va la marcha?
Me gusta dialogar y sobre todo confrontar ideas, y es lo importante. Se escucha la voz del PSOE, está aquí Enrique Linde, que lo hace ya, pero en este caso también he tenido la oportunidad de venir a tu programa y explicar pues los razonamientos que yo tengo con los distintos temas que hemos tratado.
Seguiremos invitando a Daniel Pérez, miembro del grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Gracias, Dani, por estar aquí con nosotros.
Gracias. Gracias, Adolfo.
Enrique, muchísimas gracias también a ti por estar en el programa.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Julián Romaguera, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas tardes.
Carlos Conde, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Y Fernando, confío en que te siga apeteciendo recibirnos aquí en tu casa, en la casa de los administradores de fincas, para conocer un poquito más vuestra actividad profesional. Gracias.
Cuando queráis, gracias a vosotros.
Así es La Tapadera, si entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde, más Tapadera. Adiós.